Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
11 estrenos, 11. Tenemos hoy viernes 11, como los jugadores de un equipo de fútbol, por ejemplo. Bueno, no hablemos de fútbol. ¿Qué es lo que pasó ayer con el Atleti? Madre de Dios, las cosas que nos hacen. Yo lo siento por los que seáis del Sevilla, pero qué partido más raro. Ay, 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 Atleti, que nos hace siempre sufrir. En fin, dediquémonos al cine, que el cine es más placentero. El cine nos trae, pues, cosas más hermosas, como por ejemplo una película llamada Hostel, que, como habréis visto, viene presentada por Quentin Tarantino. Últimamente este hombre debe ser que, en vez de presentar así, chico, mira, chico, te presento chica, pues presenta películas, dice, público, te presento película. El director, en cualquier caso, es Eli Roth. Los intérpretes, atentos, porque aquí hay todo tipo de variedades. Está Jay Hernández, que no suena así como un poco hispano, ¿no? Derek Richardson, Eitor Gudjonsson, esto ya suena como muy sueco. Bárbara Nedeljakova, que esto ya suena como ruso. Rick Hoffman, Yana Kaderabkova, estas deben ser un poco primas. Jan Blasak y Jennifer Lim. Uf, el guión también es de Eli Roth y la fotografía es de Milan Chadima. 95 minutos de una bonita historia que nos cuenta, pues bueno, que dos aventureros compañeros de universidad, que son Paxton y Josh, son de Estados Unidos. Ellos recorren Europa con sus mochilas, pues buscando un turbio recuerdo, que les quede un turbio recuerdo de su viaje con su nuevo amigo Oli, un islandés al que han conocido por el camino. Que sinopsis más rara, ¿no? Yo estoy tan extrañado como vosotros. Total, que llega otro viajero que representa el Nirvana para los mochileros norteamericanos. Y los entablan amistad con dos bellezas, Natalia y Svetlana, muy fácilmente. Y se lo están pasando muy bien, pero se ven inmersos en una situación muy siniestra, que es tan profunda como el más oscuro enfermizo recoveco de la propia naturaleza humana. Si os habéis enterado de algo, me lo explicáis, porque yo la verdad que me he enterado de bastante poco. En fin, es película de terror sobre trata de blancas, crimen organizado internacional y turismo sexual, con muchas escenas explícitas de sangre y violencia. El argumento no nos hemos entrado muy bien, pero si os queréis enterar, os vais y la veis. Para sufrir, para gritar, para que la chica se os abrace al cuello y no mire mucho la pantalla, porque si mira se empieza a gritar más todavía. En cualquier caso, tenemos que saber qué es lo que ocurre cuando sube la marea. Cuando sube la marea, pues normalmente ocurre que te mojas. Y aquí, tanto aquí como en Francia donde dicen Quand le mer monte. Película francesa de escasísimo presupuesto, pero gran éxito de taquilla, dirigida por Gilles Porte y Jolan Moreau. Y si no se dice así, pues hijo mío, lo siento. El guión también es, bueno, el guión es al revés, es de Jolan Moreau y Gilles Porte. Y los protagonistas son Jolan Moreau, pero aquí no está ya Gilles Porte, sino está Bim Bilaert. Bim, sin bioalcohol. La fotografía, eso sí, es de Gilles Porte. Vamos, que entre Gilles o Giles, o como queráis llamar, Gilles, que diríamos en España, entre Gilles Porte y Jolan de Moreau, se lo ha montado todo. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos cuenta una historia de amor. Oh, una historia de amor agridulce, eso sí, vaya hombre. Las historias de amor tenían que ser todas bonitas. Entre una actriz cómica y un transportista de gigantes que va de feria en feria. Ella se llama Irene y está de gira por el norte de Francia con un espectáculo que se llama Salle Affaire, en el que actúa ella sola. Y allí conoce, pues, a este hombre que se llama Drie, con, vamos, Drie, Dries. Es que estos franceses tienen un nombre muy gogo. Y con él empieza una historia de amor muy similar a la que vive el personaje que representa en su propio show. A pesar de las llamadas que recibe recordándole que tiene un marido y un hijo que la espera en casa, ella se siente cada vez más cautivada por su ardiente y tierno admirador. Es que la marea sube. Estos franceses, la verdad que es que todas sus historias son así como de triángulo, ¿no? Deben estar todos liados unos con los otros. Esto es una melange que dicen, pero impresionante. En Francia, decimos, en el año 2004 se estrenó, en octubre del 2004, o sea, ya hace un tiempecillo, y fue galardonada con 3 premios César. Por cierto, que Jolan de Moreau es la casera de Amélie, por si no os sonaba. Bien, entonces, ¿tenemos más películas? Claro que tenemos más películas. Tenemos, ya que estamos en Europa, tenemos una película danesa. Estamos en Europa y Estados Unidos venía a recorrer Europa a hacer turismo sexual y demás. Hijo mío, si os habéis equivocado, eso por otras zonas del mundo, pero bueno. Tenemos aquí esta ama de casa, bueno, ama de casa no, esta actriz cómica que no es ama de casa porque es una sinvergüenza, se ha ido dejando al marido y a los niños. Y tenemos una película danesa, dirigida por Jacob Thuesen, con guion de Kim Fudd Aggeson, protagonizada por Troels Levy, Sophie Grabol, Christine Rosenkrantz, Mikkelsen. Es Christine Rosenkrantz Mikkelsen, qué complicada la Christine. Luis Mierit y Soren Malin. Fotografía de Sebastian Blenkov. Y 103 minutos que dura. ¿Qué nos cuenta? Pues resulta que hay una familia que son Henrik, Nina y su hija Stine. Parece una familia perfecta. Él es profesor de natación y Nina trabaja como secretaria. Pero, ¿qué pasa? Que su hija de 14 años, un día, cuenta algo que pone fin a la vida familiar. Pues acusa al padre de haber cometido un crimen atroz. Un crimen atroz que es unos abusos sexuales. Hay mucha tensión psicológica. Los amigos de la familia les dan la espalda. En fin, él es absuelto, pasan meses. ¿Qué más os voy a contar, hijos míos? Si es que si no os lo cuento entera. Película danesa, sí que los daneses cuando se ponen ahí a base de bien, no se cortan. Y en cambio los españoles, cuando nos ponemos a base de bien, pues tampoco, porque somos así. Y cuando admiramos a Javier Crae, que es uno de los tres componentes de La Mandrágora, en su momento estaban... La Mandrágora no es solamente el programa este de Televisión Española, que, bueno, donde estuvo también, por ejemplo, Joaquín Sabina. Pues Javier Crae, o Craje, como queráis poner, es que también, la verdad que para uno que tenemos español, otro complicado, con K y con H intercalada por ahí. Pues bueno, es un tipo, la verdad, que de lo más curioso, y es interesante ver un documental como Esta no es la vida privada de Javier Crae. Dirigida por Ana Murugarren y Joaquín Trincado, y protagonizada pues por el propio Javier Crae, o Crae, Fernando Anguita, Javier López de Greña, guión de los mismos directores y fotografía de Juanjo Baño. 85 minutos, distribuida por Cello Films, con lo cual seguramente se podrá ver en los cines Verdi y la cadena Verdi, efectivamente. Bueno, es una especie de road movie documental en la que, bueno, nos habla de este personaje, Crae, que vive libre de ataduras a la industria y ejecuta más de 60 actuaciones al año. Pues nos muestra un peculiar mapa de España en el que un público fiel espera año tras año la fuerza de su directo, de su conversación, de, en fin, la tertulia con él, todas estas cosas personales de Crae. La Mandrágora y la OTAN, Canadá y la Sara Aurora, sus recitales, sus colegas, su público, todo lo que le rodea. A día de hoy, Javier Crae es un mito. Esto es un poco en la nota que tenemos lo que nos pone, y la verdad que nos lo creemos porque los que conozcáis a Crae, yo creo que ya lo sabéis de sobra. A Estados Unidos, no os tenía que venir una película a Estados Unidos. Vámonos directamente a todo lo opuesto a Crae, que sería Harrison Ford. Harrison Ford protagoniza Firewall. Firewall no es esa cosa que tenéis en el ordenador para evitar que se metan los piratas. También lo es. Pero es una película dirigida por Richard Long Crane, con guión de Joe Forte, fotografía de Mark Pontecorvo, vamos a decirlo así en plan americano, y protagonizada por Harrison Ford, Alan Arkin, Mary Lynn Rice Chubb, Paul Bettany, Robert Forster, Robert Patrick y Virginia Madsen. Jack Stanfield es un especialista en seguridad informática que trabaja en el Landrock Pacific Bank de Seattle. Él es un ejecutivo de alto nivel. Tiene un nombre, ¿ya? Diseñando los más efectivos sistemas informáticos antirrobo de la industria para proteger los holdings financieros del banco de la constante amenaza de los hackers, que cada vez son más sofisticados. Y tienen complejas redes de rastreadores, códigos de acceso, firewalls. Su puesto le permite llevar una vida cómoda junto a su esposa Beth, que es arquitecta, una familia normal, es una cosa así en Estados Unidos. Esto lo puedes ver todo el día, bueno, que lo estamos poniendo sociales, pero en fin. Con dos hijos, un hermoso hogar situado a las afueras de la ciudad. Esto es el sueño americano, ¿no? Pero el sistema ideal de Jack tiene un punto débil: él mismo. Hay un ladrón muy ingenioso y muy despiadado que está dispuesto a sacar partido de esta debilidad. Le ha estado observando y le va a chantajear. Quiere robar 100 millones del Landrock Pacific Bank y va a hacer que él mismo sabotee su sistema. Qué malos son estos ladrones, qué malos. Se quieren volver ricos o morir en el intento, que es la traducción de esta película dirigida por Jim Sheridan, Get Rich or Die Trying, incluida entre las 100 peores películas del IMDb, lo cual nos avanza como debe ser. El lado malo que tiene esta peli no es ser dirigida por Jim Sheridan, que para mí es un fabuloso director, sino que el protagonista es un tal Curtis 50 Cent Jackson, o sea, un rapero de estos así de moda, ¿no? También están Terrence Howard, Joy Bryant, Kill Duke y Adewale Akinuye Agbaje. Tú, el amor, el muso, qué complicado. Declan Quinn hace la fotografía y, como se lo pasaron bien, pues decidieron que durara la película 117 minutos. Esta película, que ya decimos, ha tenido, pues la verdad, que muy malas críticas en Estados Unidos, pues en fin, nos habla de un huérfano criado en la calle que se abre camino en el mundo de la droga, pero se atreve a abandonar la violencia para seguir una prometedora carrera como cantante de rap. Este 50 Cent Jackson resulta, por si no lo tenéis muy ubicado, yo desde luego no tenía, pero vamos, parece que es famosito, ¿eh? Porque en abril del 2005 se convirtió en el primer artista desde los Beatles, que los Beatles lo habían hecho en el 64, con 4 canciones en los 10 primeros puestos de la lista del Billboard Magazine's Hot 100. O sea, las 100 del éxito del Billboard de Estados Unidos, como los 40 principales aquí, pero hay 100. Y bueno, pues nada, yo creo que los que guste este rapero, pues que la podéis ir a ver. Y los que no queráis verla, pues también podéis ver una historia de sufrimiento, dolor y creación personal, ¿no? Me parecía que estaba yo un poco bobo, pero la que está boba es la dama. La dama boba. La dama boba, yo no sé si la dama boba es Cristina Collado, si la dama boba es Macarena Gómez, o la dama boba es Silvia Abascal, que no aparecía aquí en el reparto que tenemos puesto, pero que parece mucho la publicidad. Pero en cualquier caso, es la nueva película que dirige Manuel Iborra, con guión suyo, fotografía de Juan Molina, y basada en el clásico de Lope de Vega, en verso, por cierto, ¿eh? Volvemos otra vez como Pilar Miró hizo con El perro hortelano. Bien, está bien que retomemos a los clásicos españoles. Un apoyo para este movimiento, porque es que, claro, tanto Shakespeare, y aquí tenemos muchísima literatura de alta calidad que se puede adaptar y que podemos disfrutar en los tiempos actuales. Los protagonistas masculinos, por su parte, son Antonio de la Fuente, Antonio Resines, José Coronado, José Sacristán y Juan Díaz. El reparto, la verdad, que es de lujo. Y esta chica que está por ahí, Macarena Gómez, atentos, porque yo creo que es una grandísima actriz y que dentro de poco tendrá que despuntar. La vimos ya empezar por ahí en Dagon y, oye, dentro de una película que no era gran cosa, yo creo que ya hacía sus buenas labores. Está ambientada en el siglo XVII y centra la trama en dos hermanas que se evaden de la sociedad machista de la época de dos formas distintas. Una a través de los libros y la otra haciéndose la tonta. La llegada de dos pretendientes las pone en competencia y la rivalidad y el amor les harán descubrir sus verdaderas personalidades, resultando ser más lista la que parecía más boba. Los aires difíciles. Los aires difíciles es una nueva película de Gerardo Herrero, con el que tenemos una entrevista que, si no os la habéis descargado, os la recomendamos. Gerardo Herrero es además pues una persona muy agradable, que siempre cuando en su sala de prensa de comentarios y habla sobre las películas, yo ya lo he comentado, resulta muy didáctico, muy claro, y en este caso además ha hecho una estupenda película, ¿eh? Película muy muy interesante sobre, pues ya dicen, segundas oportunidades, relaciones personales, cómo pues cuando a lo mejor pierdes el amor de una forma te puede llegar de otra, y que dirige Gerardo Herrero, que el guión lo hicieron entre Ángeles González Sinde y otro guionista llamado Alberto Macías. Y bueno, aquí es que la verdad que lo tenemos todo. Mira, os lo vamos a decir. Color 35 mm, formato de proyecciones 1:1.85, el sonido es Dolby Digital, la longitud es de 3.202 metros. Se ha producido en España en el año 2006, es nacionalidad española, por supuesto, la versión original es en castellano y dura 1 hora 57 minutos. Es una producción de Tornasol Films, Milú Films, Continental Producciones, Maestranza Films, con la colaboración de Canal Plus, Televisión Española, TVG y el apoyo del ICA y el ICO. Menudo rollo que os estamos echando, ¿no? Bien, el reparto está encabezado por José Luis García Pérez y cuenta con Cuca Escribano, Roberto Enríquez, Alberto Jiménez, Carmelías, Andrés Gertrudis y Pilar Castro, con la colaboración especial de Antonio De Chent. La verdad que la película es estupenda. Por cierto, la fotografía es de Alfredo Mayo y el montaje de Carmen Frías y Berta Frías, y la música fabulosa de Lucio Godoy. ¿Qué nos cuenta? Pues básicamente un poco la vida de una serie de personajes. Por ejemplo, uno de ellos es Juan Olmedo, que los 40 años viaja a un pueblo de Cádiz con su sobrina y con su hermano, que es un poco retrasado, después de que haya habido una tragedia familiar bastante, bastante importante. Vamos viendo a lo largo de la película a base de unos tramados en flashbacks, la verdad que bastante bien hilados, tiene guardado bastante tensión, pues cómo ha sido la vida de este Juan Olmedo, las relaciones muy tensas con su hermano, las relaciones muy estrechas con su cuñada, a la cual, de la cual él había sido primero novio. Esto no hablamos nada, es el principio de la película, digamos. Y bueno, hay todo un misterio, todo un mundo por detrás y toda una serie de personajes entre los que se establecen unas relaciones de amor, de odio, de, como dice Almudena Grandes, y ella establece bastante claramente en sus películas, toda relación, no estoy yo de acuerdo, pero bueno, toda relación de personal entre, bueno, de seres humanos, digamos, toda relación personal es una relación de poder, entonces hay unos que pueden sobre otros. Y en cualquier caso, pues gran adaptación de esa novela de Almudena Grandes, no habíamos dicho, por cierto, que es una novela original de Almudena Grandes, que aparece en la pantalla. Los Aires Difíciles está compitiendo en Málaga, por cierto, ya sabremos si se lleva algo dentro de poco. Y volvemos a Estados Unidos, nos vemos con Los Productores, película dirigida por Susan Stroman en base al musical de Mel Brooks, con guion de Mel Brooks y Thomas Meehan. De hecho, ya hace tiempo se había hecho una versión para cine y ahora nos llega la versión que tuvo tantísimo éxito en Broadway, que es, ha batido prácticamente, yo creo que fue el récord de premios, se otorgan allí, y los Emmys, los Tonys son los del mundo de Broadway, hombre, y que nos llega protagonizada por el reparto original, Nathan Lane y Matthew Broderick. Un servidor lo pudo ver, pero con el reparto que es figura actualmente, estupenda, ¿eh? La verdad que si vais a Estados Unidos, yo os recomiendo ver The Producers, porque os vais a pasar un rato fenomenal riendo en la taquilla, sorprendente, muy bien ejecutada, desde luego en cuanto a la versión teatral, no sé cómo estará en concreto en cine, no hemos visto todavía, con Uma Thurman. Y bueno, nos cuenta pues la relación entre un productor de Broadway que únicamente consigue fracasos, lleva fracaso tras fracaso, ¿no? Está ya prácticamente hundido en la miseria, sobrevive a base de aprovecharse de ciertas viejecitas, amigas suyas, y un pues un contable, digamos que su vida es plana, triste, él quiere ser productor, encuentra la solución ideal para este productor: conseguir un fracaso absoluto y a partir de ahí forrarse. Parece un poco paradójico, pero ya lo veréis si veis la película. Y bueno, un día llega una secretaria muy sexy, ella, y la verdad que bastante accesible, que es Uma Thurman en este caso. The Hidden Blade, película japonesa dirigida por Yoji Yamada, con guion del mismo y de Yoshitaka Asama, e interpretada por Chieko Baisho, Hidetaka Yoshioka, Keno Gata y Junie Tanaka. La fotografía es de Mutsuo Maganuma. Y bueno, nos habla de que a mediados del siglo XX, durante los últimos días de los shogun y los samuráis, pues bueno, ahí hay este cambio en Japón, ¿no? Se empieza a sentir el dominio, ya sabéis, de los Unasaka, que son un pequeño, los Unasaka, ya me las está dando de guay, pero es un pequeño feudo en la costa noroccidental de la isla principal de Japón. Entonces hay dos amigos, que son Munezo Katagiri y Yaichiro Hazama, Isamon Shimada, despiden a Yaichiro Hazama, que parte a la lejana Edo para hacerse cargo de un importante puesto en la organización del clan. Película, bueno, pues de Yakuza y, en fin, de todas estas luchas de espadas y historias originales. Es una historia original de historias originales, estoy que se me va la pelota completamente, historias de japoneses, ya sabéis, historias de samuráis. Es una historia original de unos escritores de ficción histórica más conocidos de Japón, que es Shuei Fujisawa. Se llama la historia Kakushi Ken Oni no Tsume. 132 minutos para, bueno, una película que ha recibido bastantes, parece, yo creo, bastantes buenas críticas en general. Y terminamos con Sotsi, T-S-O-T-S-I, película coproducción entre Reino Unido y Sudáfrica, dirigida por Gavin Hood y con guion del mismo Gavin Hood, no confundir con Robin Hood, que viene avalada por el Oscar a la mejor película extranjera. Los intérpretes son Kenneth Nkosi, Mozusi Magano, Presley Chweneyagae y Terry Peto. La han comparado con la ciudad de, digamos, diría como una especie de ciudad de Dios, en este caso sudafricana. Bueno, pues os podéis hacer más o menos una idea. Nos cuenta la historia de de la vida en el gueto de un matón, digamos, del 3 al 4, un chico cuyo pasado no conocemos, pero que a lo largo de la película se nos irá desvelando, que parece un matón implacable, y como un día, pues cuando roba un coche, un suceso que no os vamos a contar, porque pues casi es la base de la película y es un poco sorprendente, la verdad, pues le va a hacer recordar sus días de la infancia, incluso recuperar un poquito del buen corazón que en realidad atesora. Todos podemos ser buenos si encontramos una buena familia que nos acoja. Está basado en la novela de... Esto ha sido una reflexión mía, pero yo creo que va un poco más así, ¿no? En la novela de Azol Fugard. Y bueno, es una película que un servidor vio. Está bien, bien y punto. No es una gran obra maestra, pero bueno, película en cualquier caso interesante y que nos muestra también pues cómo es el mundo de los suburbios y los barrios bajos, digamos muy bajos, la verdad, la vida en chabolas en Sudáfrica, y también pues nos muestra por contraste cómo viven pues las personas un poco ya más acaudaladas y demás. Como retrato social de Sudáfrica puede ser bastante interesante. Estos son todos los estrenos que hemos tenido hoy. Yo creo que, oye, podemos aprovechar y ver alguna película española, ¿no? Yo la verdad que después de haber visto Los Aires Difíciles, bastante interesante, tengo ganas de ver La Dama Boba. Pero también está por ahí La No Vida Privada de Javier Crae. O yo qué sé, tenéis muchísimas posibilidades, ya sean españolas o no españolas. Os las hemos contado aquí en Radio Cine. Quien os ha hablado, por supuesto, es Antonio Peláez. Y espero vuestros comentarios, si los queréis. Si no queréis, los podéis guardar en radiocine@radiocine.org. Un abrazo y hasta el próximo programa.
Hola, soy Gerardo Herrero. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.